No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos y saludos. Comenzamos un día más con noticias relacionadas con los atentados de marzo en Madrid.
La justicia marroquí ha juzgado y dictado pena de prisión contra uno de los detenidos en relación con los ataques terroristas del 11 de marzo en Madrid, según informa el periódico ABC. Mustafa Chukri fue condenado a 15 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista. Según fuentes judiciales, Chukri reconoció estar informado de los planes destinados a perpetrar los atentados y está relacionado con la célula que colocó las bombas en los trenes de cercanías causando la muerte de 191 personas. Las detenciones han aumentado en el país magrebí desde que las investigaciones sobre el 11M apuntaron a una trama de marroquíes residentes en España, quienes posiblemente actuaron a las órdenes de miembros de la red terrorista Al-Qaeda.
La justicia marroquí ha dictado sentencias y condenas sobre los sucesos del 11 de marzo, mientras en España aún no se ha terminado el sumario y la comisión investigadora parlamentaria se encuentra en un punto muerto. La necesidad de saber es una urgencia de la sociedad española que debe ser resuelta pronto. Continuamos con noticias de nuestro país. La enseñanza del Islam en la escuela pública sigue siendo tema de controversia.
El secretario general de la Comisión Islámica Española, Mansur Escudero, solicita que se regule la enseñanza del Islam en las escuelas públicas para evitar visiones distorsionadas, según informa el diario El País. Mansur Escudero, que representa a la comunidad musulmana en España, manifestó que la educación es el vehículo fundamental para evitar concepciones radicales sobre la religión musulmana, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y del 11 de marzo en Madrid. Según Escudero, no ha habido anteriormente voluntad política para aplicar la enseñanza del Islam en la escuela pública, medida que entraría dentro de la aplicación del convenio que el Gobierno tiene firmado desde 1992 con la Comisión Islámica. En referencia a la polémica sobre la regulación de los imanes, el secretario general considera que se deben someter a la ley española como cualquier otro ciudadano.
La religión no debe impartirse en escuelas públicas. Su enseñanza debe quedar en el ámbito de las propias comunidades religiosas. Esta es la posición de los judíos españoles. La noticia que antecede es una demostración palpable de las contradicciones que se producen al intentar introducir la enseñanza religiosa en los programas de enseñanzas oficiales. Cambiamos de tema. En Israel, decenas de miles de militantes de la extrema derecha se manifestaron contra el plan de retirada de Gaza propuesto por el primer ministro Ariel Sharon.
La manifestación fue convocada por el Consejo de Asentamientos Judíos de Judea, Samaria y Gaza, y en ella se lanzaron consignas como Sharon juega con fuego y se instó a los colonos a oponerse por la fuerza a los soldados y policías israelíes que vayan a evacuar a los colonos. La oposición de la izquierda pacifista advirtió con preocupación que pueden repetirse las imágenes de 1995 que desencadenaron la muerte de Isaac Rabin y llamó a los líderes de los colonos a rechazar la incitación a la violencia.
La extrema derecha israelí no constituye la mayoría de la opinión pública del país. Las estadísticas recientes indican que el 80% de la población apoya el plan de retirada. Continuamos en la zona. Tres palestinos pertenecientes a las brigadas de los mártires de Al-Aqsa fueron abatidos en una operación del ejército en Jenin.
El objetivo del ataque israelí era Mahmoud Abu Khalifa, uno de los líderes de la organización terrorista Mártires de Al-Aqsa, que falleció en la operación junto a otros dos militantes no identificados. Mientras tanto, el primer ministro israelí Ariel Sharon declaró a la BBC que la solución al conflicto con los palestinos no podrá ser lograda por la fuerza. Sharon manifestó que la salida al conflicto deberá ser negociada, pero mientras tanto hay que combatir el terrorismo.
Las declaraciones del ministro de Defensa ruso, de las que les hablamos ahora, han dejado sin palabras a más de uno. Se trata de la lucha contra el terrorismo.
Rusia afirma que utilizará el armamento que considere oportuno para combatir el terrorismo. El ministro ruso de Defensa, Sergei Ivanov, no solo ha ratificado las declaraciones del jefe del Alto Estado Mayor del Ejército Ruso, quien la semana pasada dijo que habrá ataques terroristas en cualquier región del mundo, sino que además ha advertido que se utilizará en esas incursiones todo tipo de armamentos, excepto el nuclear. Al mismo tiempo, Ivanov admitió que pese a las medidas que piensan adoptar en breve, es muy probable que se repitan atentados terroristas. Mientras tanto, niños rusos supervivientes de la matanza de Beslán han sido invitados a pasar 2 semanas en la escuela israelí Ort, ubicada en la localidad de Netanya.
La evidencia de que estamos ante una guerra sin fronteras determinadas se hace cada vez más palpable y que el respeto reverencial del pasado por los lindes políticos solo beneficia a los grupos terroristas. Continuamos de Rusia a Siberia. No teman, es una buena noticia.
Abren una nueva sinagoga en Birobidzhan, en un área declarada por Stalin como región autónoma judía en 1934. Esta ciudad cuenta con una población judía de entre 2.000 y 6.000 miembros. Esta es la primera sinagoga construida en la región tras el incendio de la última sinagoga incendiada en los años 50. La apertura del templo de Birobidzhan fue establecida para que coincida con la apertura de otras 2 sinagogas en la remota región este de Rusia. Una de ellas es la reinaugurada sinagoga de Vladivostok, que había sido utilizada como una fábrica de chocolate y que fue devuelta por el gobierno a la comunidad judía local.
La fracasada experiencia estalinista de la comunidad autónoma judía en Siberia ha dejado una pequeña población de origen judío que, a pesar de su herencia materialista dialéctica, considera que necesita una sinagoga como elemento de cohesión. Asimismo, la reapertura del templo judío de Vladivostok demuestra que el espíritu religioso del judaísmo ruso no ha desaparecido a pesar de los 75 años del régimen soviético. Más noticias positivas y más sinagogas.
La vieja sinagoga de piedra de Sarajevo, Rosh Hashaná, será reabierta para uso religioso por primera vez desde el año 1941. La sinagoga había sido construida en el año 1581 y después de la Segunda Guerra Mundial se utilizó como museo judío, siendo cerrada en 1992 debido a la Guerra de Bosnia. Ha sido un gran éxito poder reabrirla ahora, declaró Jakob Finci, presidente de la comunidad judía bosnia, a la agencia de noticias JTA. Según anunció también el dirigente de la comunidad, la reconstrucción del museo judío comenzará tras la celebración de las fiestas judías.
Es doloroso que la reapertura de la sinagoga de Sarajevo no cuente con la cantidad de judíos que solían asistir a sus oficios. Solo queda un puñado de ellos en la ciudad, después de las matanzas hitleristas, el periodo de Tito y la guerra serbo-bosnia. Terminamos hoy con una felicitación, la que le hacemos al director de cine israelí, Amos Gitai.
La película La Tierra Prometida del director israelí Amos Gitai recibe un premio en la 61 Mostra de Venecia por promover la paz. Amos Gitai denuncia en su último film la esclavitud de la prostitución. En La Tierra Prometida, el director relata el periplo, el engaño y el secuestro de un puñado de jóvenes del este que son atraídas a Israel y acaban ejerciendo la prostitución. Otra película israelí, Pran Fam, dirigida por Ronit y Shlomi Elkabetz, recibió el premio del Sindicato de Críticos Cinematográficos Italianos. La película trata sobre una reunión familiar en la que se intenta superar las desavenencias de una pareja.
En nuestra sección de cine haremos un análisis pormenorizado de esta película, como hoy hemos intentado en el tiempo de noticias, diseccionar la realidad informativa para ustedes. Les esperamos mañana. Gracias.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a este espacio de información. Saludos. El martes tuvo lugar en Madrid un acto en conmemoración del tercer aniversario de los atentados de Nueva York y Washington.
Organizado por la Comunidad Autónoma de Madrid, el acto se celebró en el Círculo de Bellas Artes con una mesa redonda titulada El Mundo, 3 años después del 11S. Intervinieron los periodistas Gabriel Albiach, Herman Terz y Martín Prieto, y los escritores John Juaristi y Valentín Puig. El acto fue presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien declaró que no podemos olvidar que además de la conmemoración de los atentados a las Torres Gemelas, en estas fechas se cumplen 6 meses de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que se cobraron la vida de 191 personas.
Radio Sefarad estuvo en el círculo.
Estamos con Gabriel Albiach, catedrático de filosofía, escritor, ensayista. Me gustaría que nos contaras, Gabriel, cómo se ha transformado el mundo después del 11 de septiembre del 2001.
Estamos ante un conflicto de carácter mundial, muy diferenciado respecto de las tres guerras mundiales anteriores, en la medida en que esta está caracterizada por un factor muy arcaizante de guerra de religión, pero en cualquier caso no reducible a un simple fenómeno terrorista, es una guerra.
También conversamos con el periodista del diario El País, Germán Terch.
Vivimos en un mundo muchísimo más inseguro, vivimos en un mundo donde gran parte de la población, de las sociedades desarrolladas todavía no se ha dado cuenta realmente los riesgos que corremos. Y estamos en un mundo que tiene un futuro absolutamente abierto, en el cual tanto la catástrofe como la esperanza está abierta.
Donde desde hace años se vive entre la catástrofe y la esperanza es en Israel. Continúan las tensiones sobre el plan de retirada de Gaza.
El primer ministro Ariel Sharon declaró que no se llevará a cabo ningún plebiscito sobre el plan de desconexión, debido a que esta iniciativa retrasaría la aplicación del programa de evacuación, según una entrevista realizada por el periódico Yediot Aharonot. Sharon se refirió de este modo a la propuesta del ministro de Economía, Benjamín Netanyahu, de llevar a cabo un plebiscito sobre el plan de desconexión. El jefe del Partido Laborista, Shimon Peres, también se opuso a la propuesta.
La finalidad de demorar la ejecución del plan de desconexión con las propuestas de referéndum realizadas por Netanyahu y la extrema derecha israelí no traerían buenas consecuencias para avanzar en el camino de la paz. Las estadísticas indican que el 80% de la población de Israel, lo veíamos ayer, están a favor del plan. El terrorismo vuelve a golpear, atentado suicida cerca de la ciudad palestina de Qalqilia.
Un terrorista suicida se hizo explotar a las 7 y cuarto frente a un portón de acceso a campos agrícolas en el paso de Jabalá, según informa el periódico israelí Aurora. El portavoz del Maguen David Adom dijo que un soldado resultó con heridas de moderadas a graves y sufre de quemaduras, y dos con heridas leves. Fueron trasladados al hospital Belinson.
De forma letal, el terrorismo islamista también quiere demorar la ejecución del plan de Sharon sobre Gaza. Les hablamos ahora de antisemitismo, también en Nueva Zelanda.
Nuevos ataques vandálicos han tenido lugar la semana pasada en dos cementerios judíos de Nueva Zelanda. En el cementerio de la pequeña ciudad de Bangani fueron halladas esvásticas rojas pintadas sobre una lápida judía que honra a 14 personas. En el cementerio Simon's Street, situado en Auckland, la ciudad más grande del país, otras cuatro lápidas fueron profanadas, acto que se suma a las 113 lápidas destruidas el mes pasado en el cementerio judío de Wellington.
La reiteración de las acciones antisemitas en Nueva Zelanda, que comenzaron por ser llamativas por las características sociológicas del país, han derivado en hechos que llaman a una reflexión sobre el desarrollo de la judeofobia en países tan civilizados como este. En otro país muy civilizado y más cercano, Francia, se buscan formas de detectar el terrorismo islamista.
Tras los atentados en España del 11 de marzo, el Ministerio del Interior de Francia ha decidido crear un grupo especial destinado a investigar el terrorismo dentro de la Brigada Criminal, la que se encarga de la delincuencia común. Su objetivo será detectar las fuentes que nutren económicamente la criminalidad organizada, principalmente a los grupos islamistas, pero también facilitar la detención de los sospechosos por posibles delitos financieros cuando sea imposible aportar pruebas relacionadas con su actividad terrorista. Los expertos han constatado que los islamistas no suelen adoptar normas elementales de seguridad financiera, como hacen las redes criminales comunes, y ese es su punto más vulnerable.
Esperemos que los buenos propósitos de la policía francesa, como los de su gobierno, se concreten en hechos palpables y no se queden en propósitos. Seguimos con noticias de Francia, reunión entre representantes musulmanes y la comunidad judía de este país.
La principal organización de la comunidad judía francesa, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, se ha reunido en un encuentro sin precedentes con la Unión de Organizaciones Islámicas Francesas. La repercusión mediática dada al encuentro entre estas dos organizaciones es un síntoma de una nueva política de acercamiento entre las dos comunidades, según informa la agencia de noticias JTA. Existe cierta polémica por la reunión, ya que la Unión de Organizaciones Islámicas Francesas está ligada al grupo islamista Hermanos Musulmanes, con base en Egipto. El papel del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia es hablar con todos aquellos que nos puedan ayudar a combatir el antisemitismo, declaró Bernard Kanovich, responsable de las relaciones con los musulmanes del CRIF, el Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia. Mientras tanto, el secretario general de la Unión de Organizaciones Islámicas Francesas, Fouad Alaoui, solicitó a los representantes del CRIF que no culpabilicen a los musulmanes del auge del antisemitismo en Francia.
Esperemos que este tipo de entendimientos tengan éxitos concretos. En Argentina se hace memoria. La ciudad de Basavilbaso será sede de los festejos por los 110 años de la colonización judía en la zona.
En el año 1894 se presentó la primera colonización judía de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, y al cumplirse 110 años, la AMIA y la comunidad judía de Basavilbaso quieren recordar y festejar esta gesta. La idea es poder encontrarnos con aquellos descendientes de las primeras familias de inmigrantes que llegaron a la zona, dijo uno de los organizadores de la conmemoración. La programación de la semana de festejos, que comenzará el día 9 de noviembre, incluye distintas actividades culturales, desde la música, la literatura y distintas conferencias.
La importancia de la colonización judía en la Argentina ha sido vital para la constitución de la más importante colectividad de habla castellana del mundo en su momento. El legado de sus habitantes, los legendarios gauchos judíos, transformaron las características de una inmigración proveniente fundamentalmente de los pequeños pueblos de la Europa Oriental. Terminamos en nuestro país, donde el genial cineasta Woody Allen vuelve a recibir un homenaje.
El cineasta Pedro Almodóvar entregará el próximo viernes el premio Donostia a Woody Allen durante la ceremonia de inauguración de la edición número 52 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La presencia de Allen, premio Príncipe de Asturias de las Artes hace 2 años, es esperada con gran expectación en un certamen que se abrirá con el estreno de Melinda y Melinda, la última película del director neoyorquino.
Les dejamos con música de una de sus películas, seguro que la reconocen. Shalom y feliz año nuevo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a la síntesis de noticias que elaboramos en Radio Sefarad. Comenzamos en España. En nuestro país continúan los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo islamista.
La policía española destinará en breve a agentes antiterroristas a las embajadas y delegaciones diplomáticas de aquellos países que se consideran focos de integrismo islamista. Entre estos países figuran Pakistán, Indonesia, Siria y Libia. El objetivo de esta nueva estrategia antiterrorista es canalizar hacia España las informaciones que puedan ser de interés desde el punto de vista policial. Por otra parte, España y Estados Unidos tienen previsto firmar un acuerdo para compartir información sobre activistas islámicos antes de finales de año, informó el lunes la Fiscalía General. El pacto solo afectará a la cooperación entre fiscales y no a la policía. Mientras tanto, el fiscal jefe del Estado, Cándido Conde Pumpido, declaró que con lo que hemos aprendido ya, un suceso como el 11M es irrepetible en nuestro país. El ministro del Interior se manifestó en términos contrarios al afirmar que nunca se puede decir que el 11M es irrepetible.
Todas las medidas que favorezcan la eliminación del terrorismo sean bienvenidas. Esta lucha constituye un camino largo y difícil, y por ello sería deseable evitar cualquier clase de triunfalismo y contradicciones. Israel es ahora nuestro objetivo informativo. El ejército israelí abatió a un líder de Hamás en Gaza.
Un misil israelí acaba con la vida del dirigente del brazo armado de Hamás, Isad al-Qassam, cuando circulaba en su automóvil por la ciudad de Gaza. Fuentes militares informaron que se trataba de un individuo que cumplía un papel central en el lanzamiento de misiles Qassam contra Israel.
Seguimos en la región. William Burns, el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, ha puntualizado la postura actual de su país en cuanto al conflicto.
En una entrevista concedida a un diario saudita, Burns dijo que la Casa Blanca está impulsando al gobierno israelí para que lleve adelante el plan de desconexión, pero que el éxito del plan depende de una autoridad palestina fuerte que no apoya al terrorismo. En relación a la valla de seguridad, el enviado norteamericano expresó que ha demostrado prevenir el terrorismo y que todas las disputas en cuanto a la valla deben resolverse en negociaciones entre ambas partes.
Hará falta un nuevo liderazgo comprometido con la democracia y la seguridad para afrontar los próximos retos, algunos tan decisivos como el anunciado plan de desconexión. Les hablamos ahora de otro reto, el que enfrenta la democracia alemana. La ultraderecha consigue entrar en dos parlamentos regionales del este de Alemania.
Los dos grandes partidos alemanes, el Partido Socialdemócrata de Alemania y la Unión Cristiano-Demócrata, sufrieron una fuerte derrota en las elecciones a los parlamentos de Sajonia y Brandenburgo, dos estados federados del este del país. Dos partidos ultraderechistas con un componente neonazi entraron en ambos parlamentos. El Partido Nacional Democrático de Alemania obtuvo en Sajonia en torno a un 9,2 de los votos, casi tantos como el 9,8 del Partido Socialdemócrata. El otro partido ultraderechista, la Unión del Pueblo Alemán, repetirá presencia en el Parlamento de Brandenburgo al conseguir un 6,1 de los votos. Una encuesta de la segunda cadena pública de televisión alemana puso de manifiesto que el 86% de los votantes del Partido Nacional Democrático lo hicieron como señal de protesta ante la política gubernamental y solo un 9% por convicción ideológica.
A pesar de las justificaciones esgrimidas desde los grandes partidos sobre si el auge de la extrema derecha se debe a la crisis económica, es altamente preocupante que los ciudadanos alemanes opten por partidos antisistema y de contenido neonazi. Alemania parecía un país blindado a este tipo de ideologías totalitarias. La crisis del estado de bienestar, el proceso inacabado de integración este-oeste y la presencia de una masiva inmigración están propiciando el auge de un nuevo extremismo fascistoide. Las autoridades deberían tomar buena nota de esta tendencia. Más noticias alemanas. Las autoridades de este país han deportado al organizador de una conferencia islámica organizada para el mes próximo en Berlín por su enfoque anti-israelí y antiamericano.
Fahd Mahdi, portavoz del Movimiento Internacional contra la Globalización y Supremacía Sionista y Americana, fue deportado a Siria como responsable de la conferencia a celebrarse en Berlín del 1 al 3 de octubre. Desde la página web del Congreso Árabe Islámico, organizadores de las jornadas, se llama a la liberación de los territorios ocupados y a una lucha contra la hegemonía y ocupación sionista americana. El ministro del Interior alemán, Otto Schily, manifestó que la conferencia parece una tapadera ideológica para justificar actos terroristas. El gobierno alemán ordenó asimismo a sus embajadas a lo largo del mundo denegar los visados a los participantes que provengan del extranjero.
El auge del fanatismo islamista en Alemania no es un fenómeno aislado, se inscribe dentro de un descontento creciente, como comentábamos en la anterior noticia. Una pregunta nos sobrevuela: ¿por qué no se prohíbe definitivamente la conferencia si su objetivo es servir de tapadera al terrorismo en vez de denegar visados? Cambiamos de tema. Irán rechaza la resolución de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, que insta a Teherán a suspender sus programas de enriquecimiento de uranio.
El gobierno iraní amenazó al organismo de la ONU con bloquear todas las inspecciones de sus instalaciones nucleares si su caso es llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Teherán también afirmó que si el Consejo de Seguridad decide castigarles con sanciones, seguirán los pasos de Corea del Norte y se retirarán del Tratado de No Proliferación Nuclear. El secretario de Energía de Estados Unidos, Spencer Abraham, declaró que la Junta de la Agencia Internacional para la Energía Atómica ha mandado un mensaje muy claro a Irán: debe abandonar sus intentos de hacerse con armas nucleares, responder a todas las preguntas y suspender sus actividades de enriquecimiento.
En este contexto de advertencia internacional contra Irán y el anuncio de Francia de construir una central nuclear en territorio iraní, es inexplicable u obedece a la realpolitik gala desde tiempos del ayatolá Khomeini, que estuvo protegido por los gobiernos franceses desde siempre. Regresamos a Israel, nosotros volvemos y Madonna se marcha.
La estrella de la música pop norteamericana Madonna abandona Israel después de una visita de 5 días en los que participó en el Congreso Internacional del Centro de Cábala de Tel Aviv. Madonna realzó la importancia de la doctrina cabalística y se pronunció a favor de la paz en el mundo y en contra del sufrimiento y del odio inútil. La cantante reconoció que estaba un poco vacilante acerca de venir aquí después de ver tantos informes de ataques terroristas y leer tantas advertencias de viaje acerca de cuán peligroso es para los norteamericanos. Ahora me doy cuenta que no es más peligroso estar aquí que en Nueva York. Me siento muy segura y muy bien recibida en Israel, manifestó la diva.
La actitud de Madonna y otras estrellas con respecto al movimiento cabalista del Rabino Berg obedece a variadas razones. Nuestro colaborador habitual, el doctor Rafael Israel, nos ayuda a analizar este fenómeno.
Pensando en que mi opinión es bastante obligadamente modesta, porque no conozco a Madonna, evidentemente, cualquier opinión psicoanalítica se basa en la historia personal de cada uno, ¿no? Lo que sí llama la atención es que este fenómeno se está dando mucho entre actores, ¿no? Y todos sabemos que entre actores hay muchos problemas de despersonalización, conflictos de personalidad, que de alguna forma buscan un hueco, una identidad en este mundo, y la fusión mística, ese sentimiento, regresión a un sentimiento oceánico de una gran cultura anteriormente desconocida, puede tener un cierto atractivo, ¿no?
Tal vez en Hollywood ya estén preparando una película sobre Madonna y sus incursiones en la cábala, pero ahora les hablamos de otra, una película basada en la vida de una judía brasileña entregada a Hitler, que bate récords en los cines de Brasil.
El film Olga narra la historia de Olga Benário, una de las principales activistas del Partido Comunista Brasileño en la década de los 30. Benário nació en Múnich en 1908 en el seno de una familia judía que se trasladó posteriormente a Brasil, donde a los 15 años se convirtió en líder de las juventudes comunistas. En el año 1934, el partido le encargó la responsabilidad de garantizar el retorno seguro del histórico dirigente Luis Carlos Prestes a Brasil, que se convertiría en su marido. Tras la fallida revolución comunista, ambos son arrestados y Olga Benário será deportada a la Alemania nazi, donde morirá en las cámaras de gas en 1942. La película ya ha sido vista por más de 1 millón de espectadores, con lo cual se ha convertido en la película brasileña más popular del año 2004. El rabino de la Congregación Israelita de Sao Paulo, Henry Sabel, declaró que la película es más importante para los no judíos, muchos de los cuales no conocen lo ocurrido en Brasil durante el régimen nazi.
Tendremos que esperar un tiempo para verla en nuestros cines, pero ustedes solo hasta mañana para acompañarnos en nuestro repaso informativo. Gracias por escuchar Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Nuestra primera noticia nos lleva a Nueva York, al lugar de las desaparecidas Torres Gemelas.
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma en la Zona Cero de Nueva York que el terrorismo se combate con la fuerza de la ley y la democracia. Zapatero realizó estas declaraciones tras una visita privada a la zona donde hace 3 años sucedieron los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, que dejaron un saldo de 3.000 muertos. Caminando por este lugar, declaró el presidente, me han venido a la cabeza las imágenes de lo que sucedió en Madrid el 11M, de todo lo que sufrimos los españoles, y por eso debo decir que comprendemos muy bien lo que sufrió el pueblo norteamericano.
Quien también ha sufrido por el ataque del fanatismo, aunque de otro signo, son los musulmanes de la ciudad catalana de Reus. Se lo contamos.
Un grupo de skinheads atacó nuevamente el pasado fin de semana la mezquita de Reus, en Cataluña. Los agresores realizaron pintadas de cruces esvásticas y otras bajo el lema de Fuera Moros, además de romper varios cristales del centro de culto musulmán. El ataque xenófobo se produjo el pasado domingo 11 de septiembre, cuando se cumplían 3 años de los ataques terroristas de Nueva York y Washington. La Asamblea de Ciudadanos, Ciudadanas y Entidades de Reus han denunciado que se trata de la segunda agresión contra la mezquita después de la sufrida en el mes de marzo.
El ataque contra la mezquita de Reus se inscribe dentro de un preocupante aumento de la xenofobia en España, manifestada también en las recientes agresiones contra ciudadanos de origen chino en Alicante. El gobierno debería tomar medidas al respecto para evitar el auge de movimientos y partidos neonazis, como ha sucedido en Alemania. Nuestra próxima noticia nos sitúa en Israel. Los sindicatos convocan una huelga general.
Los sindicatos israelíes, encabezados por la Federación Sindical Histadrut, han lanzado una huelga general indefinida en protesta por el impago de sueldos a los funcionarios municipales desde hace varios meses. La huelga se traducirá en un paro generalizado en todas las oficinas de gobierno y en los ayuntamientos. Tampoco trabajarán los funcionarios de banca, aeropuertos, transporte ferroviario y marítimo, compañías eléctricas de telefonía, hospitales estatales y una parte del sistema educativo. Entre otros trabajadores que acudirán a la movilización se encuentran los operarios de los consejos religiosos, lo que significa que no habrá entierros ni bodas en Israel mientras dure el paro. El gobierno israelí, encabezado por su ministro de Finanzas, Benjamín Netanyahu, ha respondido que antes de transferir la partida presupuestaria para el pago de los sueldos a los funcionarios, los municipios deberán aceptar un plan de reconversión para salir del déficit.
A las dificultades y serios debates internos que tiene que asumir el gobierno Sharon por su adopción del plan de desconexión de Gaza, se suman ahora un panorama de crisis económica que asola el país desde hace ya unos años, agudizado en el caso de los empleados públicos. Volvemos al viejo continente y a su viejo problema, el antisemitismo. Las instituciones europeas le buscan ahora soluciones legales.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha declarado que para combatir el auge del antisemitismo en Europa es necesaria una legislación más firme. Esta comisión, que forma parte del Consejo de Europa, ha solicitado a los 45 países que la integran que penalicen los actos de incitación pública a la violencia, odio y discriminación, así como los insultos públicos y la difamación contra grupos o personas. Además, se solicita la persecución de todo tipo de expresiones del antisemitismo. Entre las recomendaciones finales que realiza, se demanda a los países que incluyan este tipo de prácticas discriminatorias en los códigos penales de cada nación.
Hacen falta más que palabras para combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. La Comisión Europea, que monitoriza la relación de los europeos con todas las formas de intolerancia, parece haberse rendido a esta constatación. Las condenas y las declaraciones contra la violencia fanática suelen caer en el vacío de las buenas intenciones y no aportan soluciones prácticas para defender a las víctimas. Les informamos ahora de una noticia de relevancia en el escenario internacional. Estados Unidos levanta el embargo que pesaba sobre Libia desde hace más de 18 años.
El levantamiento de las sanciones comerciales, áreas y sobre bienes inmuebles se hará efectivo el próximo día jueves, según informa la agencia judía de noticias JTA. Las autoridades israelíes han manifestado su escepticismo acerca de las reformas emprendidas por Libia, país que ha estado dando soporte al terrorismo palestino. El presidente de los Estados Unidos premia con este levantamiento del embargo al régimen de Gaddafi por su decisión de permitir la entrada de inspectores a sus plantas nucleares y por el anuncio de Libia de renunciar a los programas de armas de destrucción masiva.
El levantamiento de las sanciones a Libia forma parte de los intentos de la administración Bush de configurar un nuevo mapa para Oriente Próximo, que comenzó con la invasión de Afganistán y la intervención en Irak. No estaría de más que Gaddafi y otros líderes de su perfil emprendan una radical transformación de sus regímenes y no se quede todo en fotos para la galería con líderes occidentales. Quien no está para fotos es Alemania. Aquí están inquietos por la imagen internacional del país tras el ascenso de la ultraderecha.
Preocupación, pero no alarma, en Alemania ante la entrada de los dos partidos de extrema derecha, Partido Nacional Democrático y Partido de la Unión del Pueblo, en los parlamentos regionales de los estados federados de Sajonia y Brandenburgo. Los políticos alemanes se mostraron consternados ante el avance significativo de los neonazis en las elecciones celebradas el pasado domingo, pero han querido transmitir un mensaje de calma hacia la opinión pública. «No hay ningún motivo para el pánico», declaró el presidente federal Horst Köhler. Por otra parte, tanto la prensa alemana como los empresarios manifestaron su preocupación por la imagen en el extranjero de Alemania. Recientemente, el gobierno de Berlín tuvo que encargar a una agencia de publicidad una campaña para mejorar su imagen en el Reino Unido y evitar que muchos británicos tengan una imagen distorsionada de Alemania y la relacionen con el Tercer Reich. El escritor alemán de origen judío, Ralph Giordano, declaró que, después de Auschwitz, no hay ni para los jóvenes ni para los viejos ninguna disculpa para votar a estos partidos.
No basta aducir, como hacen los políticos alemanes, que la única causa del auge de la extrema derecha es la crisis económica que vive el país. La clase política y la sociedad alemana debería emprender una reflexión más profunda sobre los orígenes de la escalada del neonazismo. Películas de gran éxito como El hundimiento, que retrata los últimos días de Hitler, pueden ser un buen camino para educar a las futuras generaciones sobre el horror del Tercer Reich. Cambiamos de tema, la escritora y periodista estadounidense Barbara Probst Salomon obtiene el premio Antonio de Sancha, que concede anualmente la Asociación de Editores de Madrid.
El galardón a la escritora reconoce su apoyo a la cultura escrita en español y a su permanente labor de puente cultural entre Estados Unidos y España. Barbara Probst Salomon recibió la noticia con gran satisfacción. «España me ha dado mucho, ha hecho mi vida mucho más interesante». Nacida en Nueva York en 1929, viajó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial para conocer la realidad de la posguerra y estudiar en París, donde conoció a intelectuales españoles exiliados. En 1948, cuando tenía 18 años, colaboró junto a Francisco Bennett y Bárbara Mailer en la fuga de los jóvenes antifranquistas Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana de la prisión española de Cuelgamuros, que dio origen a su documental When the War is Over. La escritora estadounidense relató también que sus primeros artículos los escribió en la revista española Península, donde explicaba la cultura americana a los españoles.
Justo reconocimiento a una escritora muy ligada con la cultura y la sociedad española. Intelectual valiente y comprometida con la cultura judía, no dudó en criticar públicamente a José Saramago por su polémica equiparación entre Ramala y Auschwitz. A muchos intelectuales de izquierda les vendría muy bien seguir el ejemplo de independencia y rigor crítico de Barbara Probst Salomon. Continuamos con buenas noticias. Nace una nueva radio por Internet con la misión de contribuir a la paz entre palestinos e israelíes.
La emisora llamada Kol HaShalom, la voz de la paz, es una iniciativa de palestinos e israelíes que buscan superar el enfrentamiento que asola a ambos pueblos. La radio transmitirá entrevistas, noticias, programas de cultura e intervenciones de oyentes de ambos lados que no tienen espacio en otros medios de comunicación. Kol HaShalom se emitirá en tres idiomas, hebreo, árabe e inglés. Su director israelí, Simon Malka, declaró que la radio creará un lugar alternativo para el diálogo de gente de los dos pueblos y tiene como esperanza propiciar el fin de los enfrentamientos entre palestinos e israelíes. El objetivo de la radio, que comenzó a emitir por Internet, es hacerlo en abierto próximamente.
Felicitamos a Kol HaShalom doblemente, por iniciarse en el mundo de la radio por Internet y por perseguir un fin tan noble y tan necesario. Con un mensaje de paz, damos fin también a esta edición de noticias. Les dejamos con David Broza y su canción Yihye Tov, algo así como Todo irá bien.
אני מביט מהחלום וזה עושה לי די עצוב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה רובו, הלילה איתך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים השלום. לפעמים אני נשבע, אז הלילה רובו, הלילה איתך אני נשאר. כן, שם למעלה בשמיים עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס תדוף. ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף, לשלהם ולשלנו. אז הלילה